Bienvenidos al programa de la Divina Voluntad con el especialista Dr. Salvador Tomasini. Haremos una charla donde podrás participar, comentar y hacer preguntas llamando a través de WhatsApp al 678-837-6412 y por nuestras redes sociales Facebook e Instagram. Haz tus preguntas y comentarios. Esperamos que sea un programa donde puedas conocer más de la fe católica y enriquecer tu espiritualidad. Si estás listo, comenzamos.
Muy buenos días. Bueno, ya estamos listos para hablar de la Divina Voluntad. Muy buenos días, Javier, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios.
Y bueno, en línea está con nosotros el doctor Tomasini, especialista en eso de la Divina Voluntad. Buenos días, doctor.
Hola, buenos días, Ricardo.
Ok, bueno, ¿cómo están? Aquí, bueno, en Atlanta está súper, bueno, está bien, está nubladito, amanecimos nublados, pero muy bien, ya bajó un poco. Bueno, subió la temperatura más bien, estábamos a 38 en los últimos dos días, sí estaba un poquito friecito, pero fuera de ahí muy muy bien. Así es que bueno, ya estamos listos. Bueno, doctor, ¿qué tenemos en esta mañana? ¿Qué nos vas a hablar? Hoy vamos, bueno, la semana pasada estuvimos hablando del olvidarme del yo completamente, ¿no? Y dejar que entre la divina voluntad.
Así es. Yo creo que vale la pena comentar algo acerca de todo esto, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de ese quitar nuestra voluntad, quitar nuestro yo, todo lo desapego y el abandono, como que queda muy, ¿cómo diríamos? Superficial esa idea, ¿no?
Sí, porque entonces, no es fácil, o sea, como que puede ser muy genérico, puedes olvidarme del yo, pero puede ser muy vago, ¿no?
Sí, yo creo que la palabra que usaste es buena, genérico. O sea, no tenemos una idea exacta de qué es todo esto que estamos hablando, ¿no? Pero vamos a imaginarnos, en un momento dado, o sea, ¿cuál es lo que Dios creó en Adán, en el primer hombre? O sea, Adán era el ser creado perfecto por Dios a imagen y semejanza de Él en su Hijo Jesucristo. O sea que ya hemos hablado de que Jesucristo es el primer hombre, o sea, en la mente de Dios, o sea, y la humanidad de Jesús es el modelo para la humanidad de todos nosotros. Entonces, forzosamente nuestra estructura, tanto física como espiritual y mental, debe haber sido totalmente semejante a Él. Por lo tanto, vamos a hacer esto, o sea, nosotros tenemos dos naturalezas diferentes en nosotros. Una naturaleza espiritual, que es el alma, el espíritu, las tres potencias del alma, pero que es una naturaleza espiritual creada. O sea, Dios creó el alma, creó el espíritu, creó las potencias. Y esas las puso en unión con nuestra naturaleza física, humana. Ahora, como son dos cosas diferentes y tenía que ser unidad, porque nosotros somos, no es que tengamos dos cosas diferentes, sino que entre esas dos cosas diferentes formamos una sola unidad y somos nosotros. Para fundir, para hacer que aquello fuera una sola cosa, una sola unidad, se nos dio la parte de la voluntad divina y de la vida divina. O sea, la vida divina que se le dio al hombre era exactamente para eso, o sea, para vivir esa vida que Dios había querido y para unir estas dos realidades que teníamos en nosotros. Y así la vida divina pudiera desarrollarse a través de nosotros. Cuando el hombre peca, cuando Adán desobedece, se fractura. Bueno, la parte divina se va, o sea, ya no permanece en el hombre, y entonces se fractura. nuestro interior. Y ahora tenemos una parte espiritual y una parte material. ¿Qué quiere decir esto? Que empieza a haber una rivalidad entre los dos. La parte material tiende hacia lo instintivo, tiende hacia la conservación de la materia, hacia el darle gusto a la materia. Y la parte espiritual, pues, se queda prácticamente aislada porque ni siquiera tiene recuerdos o enseñanza de lo espiritual. Esta es la realidad del hombre, y ahí empiezan todos los desajustes que hubo, que hay todavía en la actualidad, de nuestro interior, todos nuestros temores, nuestras dudas, nuestras incertidumbres, incluso nuestros vicios, están enraizados en esta realidad que vivimos actualmente. Jesús tiene que venir a redimir, o sea, el mismo Verbo eterno, tiene ya en carne, tiene que venir a redimirnos. ¿Y qué quiere decir redimirnos? Volver a unir lo espiritual, lo divino, con lo humano. Se había puesto un abismo entre estas dos realidades. Y ese abismo Jesús lo une, traza un puente, pone un puente. Y ese puente se llama cruz. O sea, la cruz de Jesús es el puente que nos vuelve a unir con la divinidad, y la divinidad es la que une nuevamente nuestras dos naturalezas, formando una sola. Y entonces es cuando el hombre llega realmente a ser el mismo. No sé si se entiende lo que he querido decir.
Pues sí, más bien lo que nos cuentas es, digamos, esa historia, ¿no? De que el hombre, o sea, el hombre peca, pierde lo que viene siendo el reino, y de ahí en adelante ya no existe esa comunicación, o ya no existe esa unión del hombre con Dios, y lo único que lo une es ahora sí por el puente, esa brecha que hay, solamente la cruz hace ese puente, por la cual vuelve a tener esa unión entre el Padre y el Hijo.
Así es.
Bueno, el hombre más bien.
Exacto, pero al mismo tiempo, o sea, esa parte divina que era la que nos faltaba y que ahora a través de Jesús la podemos volver a tener, es la que une, la que funde nuestra naturaleza espiritual con nuestra naturaleza física. Y la vuelve una sola naturaleza. O sea, hay unas palabras de San Pablo que quizás nos aclaren esto. San Pablo en alguna ocasión dijo: ¿quién me librará de este hombre viejo que no me deja hacer el bien que quiero? Si nos fijamos y analizamos esta frase, es muy curiosa, porque por un lado él está diciendo: yo quiero hacer el bien. Yo sé que el bien es lo que debo hacer. Yo sé que es la parte mejor. Es lo que a Dios le agrada. Es lo que a mí me conviene. Y entonces uno se pregunta: bueno, si ya lo sé, si lo deseo, si quiero hacerlo, ¿por qué no puedo? Y entonces ahí es donde entra este hombre viejo. Este hombre viejo, o sea, es esa separación que existe entre la parte espiritual y la parte material. La parte espiritual desea acercarse a Dios, la parte material le dice: no, tienes que estar conmigo. Porque después dice San Pablo, no solamente eso, sino dice: y me lleva a hacer el mal que no quiero. O sea, que se impone esa parte material, no solo me impide hacer el bien, sino que me forza, me lleva a hacer el mal. Qué cosa tan curiosa, no sé si lo han percibido en ustedes.
Claro, bueno, todo el tiempo. Todo el tiempo lo percibimos. Pareciera, ¿no? Así como que más o menos, como que. No, definitivamente. ¿Por qué razón? Bueno, de hecho, es lo que tenía, lo que iba a mencionar aquí es la carne que llaman, la carne es débil, por lo tanto te lleva a algo que no quieres hacer, que los placeres, por ejemplo, que tener el lujo, que el carro de lujo, que la casa de lujo, que toda la cuestión, que el teléfono
el de lujo, iPhone de la otra semana, Ricardo,
que ya me lo compré, que todo eso que te guía, a esa tejala, ¿no? A ese placer, por decirlo, ¿no?
Estábamos también diciendo esto la otra semana, ¿no? Acerca de los apegos que tenemos, de lo que hemos hablado durante todos estos programas, de lo que viene siendo la locura que tenemos en nuestra cabeza, ¿no? Las maneras de pensar, la idea de pensar.
Así es, pero ahorita estamos queriendo llegar a la raíz de eso.
Exactamente.
O sea, porque si entendemos que somos una persona, deberíamos de ser unidad. O sea, por favor, esto es obvio. Lo que es uno, no puede haber separación entre ese uno. Y sin embargo, en nosotros existe. O sea, ese es el punto. Le hemos llamado concupiscencia. O sea, esa palabra que en realidad solamente me dice la tendencia al mal, pero no me da el origen de esa tendencia al mal. Y ese origen es esta separación que hubo entre la naturaleza material y la naturaleza espiritual. La falta de alimento de la naturaleza espiritual y el exceso de alimento de la naturaleza material. Hemos alimentado siempre la parte material. Es una parte que...
En otras palabras, como la tendencia de llenar la situación espiritual con lo material.
Bueno, ahí iba yo ahorita. O sea, el punto es que si la materia está bien nutrida y el espíritu no, tenemos un espíritu flaco, un espíritu desnutrido y que se tiene que alimentar porque si no se muere. Y se empieza a alimentar con la parte material, que es la que no le corresponde, pero a final de cuentas le mantiene la vida. Y entonces el espíritu se empieza a aficionar a la parte material. ¿Sí?
Sí, claro. Aquí la diferencia sería que cuando no hay un relleno, o como no hay un alimento espiritual, empieza el hombre a quererlo llenar con algo material o con algo que no le pertenece a lo espiritual, ¿correcto?
Así es.
Ok.
O sea, y esto es muy, muy obvio en nuestra vida actual. O sea, tratamos de llenar los vacíos que tenemos en nuestro interior con cosas materiales, como decías hace un momento. Con el coche de lujo, con la casa de lujo, con el vestido, con las cosas materiales. Y eso va alimentando tanto la parte material, pero también la espiritual. Cuando que lo que le corresponde al espíritu es totalmente diferente, ¿no?
Claro. Ahora, lo que quería más bien mencionar, a lo mejor para que la gente no lo malinterprete, no es que no puedas tener el teléfono de lujo, el carro de lujo, no es que no sea malo tenerlo, es más, el dinero tampoco es malo en sí. Lo que la gente, bueno, para que la gente lo entienda, lo que se refiere o lo que yo mencionaba aquí es no llenar o confundimos la cuestión espiritual con lo material, queriendo tener esas y decir, ya tengo lo material, por lo tanto ya lo tengo todo. No necesito de lo espiritual. ¿Correcto? ¿Así?
Por eso es lo que estamos queriendo poner en claro. Que le falta el alimento espiritual. No estamos hablando de como tú dices, de que sea malo. Lo que es malo es pensar que eso es lo único. Lo que es malo es pensar que eso es el sustento de mi vida. O sea, cuando que vuelvo a las palabras de San Pablo y que lo, yo creo que todos lo hemos sentido. ¿Quién me librará de esto, de este hombre viejo que no me deja? A mí esas palabras, no me deja, son tremendas. Porque yo quiero hacer el bien, pero hay algo en mi interior que no me deja. Esa es la pelea entre esas dos naturalezas. Y siempre gana, bueno, generalmente gana la parte material, porque dice, y me lleva a hacer el mal que no quiero. O sea, yo no quiero pecar. Sin embargo, hay algo en mi interior que me forza, que me lleva a pecar. Eso es lo que está diciendo San Pablo. ¿Y qué le responde Jesús? Mi gracia te basta. ¿Qué le dijo? O sea, te falta la parte mía, te falta la parte de comunicación divina, que es la que va a unir, va a fundir tu parte espiritual con tu parte material para que sean uno, pero uno unido por la parte de la gracia y entonces tanto materia como espíritu tenderán siempre a lo mismo. O sea, tenderán siempre hacia Dios. Podrás tener cosas materiales, sí, pero todo enfocado a Dios. O sea, podrás tener la parte del alimento también material, sí, pero enfocado hacia Dios, no como ahora. Entonces, eso es lo que al hombre le hace falta. Y ahora Jesús nos pone la parte de decir, te quiero dar mi vida. Quiero que fundamos tu vida con la mía. Y en ese momento, en el momento que Dios funda su vida con la mía, ¿qué voy a tener en mi interior? Vida divina. Y la vida divina no va tras la materia. La vida divina no se enfoca a los placeres mundanos. La vida divina va tendiendo siempre a los placeres espirituales o divinos. Y ahí es a donde nos quiere llevar. Porque a final de cuentas nuestra vida va a terminar. Hoy, mañana o dentro de 50 años, no importa, pero va a terminar. Y después, ¿qué? Estamos haciendo lo imposible por vivir una vida que es finita, unos cuantos años más, y después una eternidad completa, total, de nunca terminar, de una vida que es incierta y que estamos poniendo en riesgo. Parece que Jesús, cuando nos pide la renuncia, cuando nos pide el desapego, cuando nos pide toda esta imitación de su vida, decimos es que es muy exigente. No, es muy dadivoso. Es muy dadivoso porque lo que me está diciendo, quítate lo que te hace mal. Quítate lo que te puede dañar. Y ponte lo que te puede curar todo lo que tienes mal. Y ponte lo que te puede dar vida eterna y felicidad eterna, porque en esa vida eterna va la felicidad eterna completa, las bienaventuranzas de Dios mismo, la vida de Dios mismo durante toda la eternidad. Si entendiéramos esto, si realmente nos pusiéramos a analizar esta parte, veríamos cómo lo que nos pide Jesús es nada. Que pide que renuncie a lo mío, por favor, pero con de mil amores. Y por eso es que cuando no lo analizo desde este punto de vista, me parece demasiado exigente, me parece demasiado fuerte y como que no es realidad. Y siempre decimos, salimos con la misma de siempre, Dios me creó para ser feliz. Sí, es una verdad indiscutible, pero me creo para ser feliz a lo divino, no a lo humano.
Es que sí, Clara, ahorita analizando esta parte, o sea, lo que nos tratas de decir, bueno, que realmente nos dedicamos toda una vida para, o sea, nos estamos dedicando simplemente para vivir una vida finita, estamos preparando todo para una vida finita que va a terminar. En otras palabras, estamos trabajando para nada. Y ahora sí, estaba pensando las palabras de Paquita, la del barrio. Pero no sé, estamos trabajando para un taco placero, por decirlo así. Algo de un momento, de un instante. No de una vida más allá de. No, no te rías, Javier. Que se quedó riendo. Pero es que realmente así lo ponen, ¿verdad? Es decir, estamos trabajando simplemente por algo temporal, por algo finito. Y realmente no nos estamos proyectando a decir que me voy a morir y realmente va a haber una trascendencia. ¿Dónde está la trascendencia de todo lo que hacemos?
¿Sabes dónde está esa trascendencia? En el purgatorio. Ah. Porque si te llegas a salvar, si te llegas a salvar, que esperemos que sí, la misericordia de Dios es enorme, todo lo que te complajo aquí en el mundo, todo aquello que te complació, que te gustó, que adquiriste, que te dio presencia ante los demás, que te dio la sensación de bienestar, de placer, de superioridad, te lo vas a tener que ir a quitar. O te lo quitas o no entras. No, aquí no hay, o sea, no hay de otra.
O sea, es decir, o te vacías de ti o te vacías de ti.
Así es, o sea, o te vacías o te vacían.
No puede haber cavidad de dos.
Así es, no vas al cielo, no se entra con lo que tienes. Tu vida en el cielo, tu vida no vale nada. No te sirve ni siquiera para asomarte a esa vida. O entras desnudo de todo lo que tienes, de todos los logros que obtuviste en tu vida, o no entras. Esa es una realidad que no podemos desmentir porque es doctrina de la Iglesia que hay un purgatorio. El purgatorio no es una cárcel, el purgatorio no es un lugar donde te van a decir, ah, usted cometió estas faltas, y eso merece tantos días o meses o años de prisión. No, no, no. El purgatorio es un lugar donde te vas a purificar. ¿A purificar de qué? Del amor que no le diste a Dios en todas tus acciones, de la alabanza, de la gloria que deberíamos de haberle dado. Todo eso es lo que nos hace falta, y todas esas cosas que deberíamos de haberle dado, las llevamos, pero supliéndolas con cosas materiales, supliéndolas con el orgullo, con la vanidad, con la soberbia, con la avaricia, con la gula, con la lujuria. Te lo tienes que quitar. Así que la trascendencia de todo lo que hemos hecho separado de Dios es el purgatorio, si no es que fuera la condenación eterna.
Y mira, que sí es un poco duro, porque hace poco que fui para México y tengo un amigo que él es alcohólico y no puede dejar de tomar. Entonces él me dijo, Javier, yo no me quiero ir al infierno. Cuando me dijo esas palabras me dolieron tanto, porque pues yo anduve con él en la borrachera. Entonces, cuando le empecé a hablar cómo tenemos que despojarnos, él me dijo, pero tengo que hacer todo esto. Le dije, mira que sí. Y no es difícil para nosotros, que ahora ya sabemos que el alcohol nos llevó a un lugar donde nosotros perdimos mucho tiempo sin darle ese amor a Dios. Y es bonito porque él empezó a pensar en eso. Empezó a pensar. Le dije, el Señor no nos quiere puercos allá en el cielo. Si tú no quieres ir al infierno, el Señor no nos quiere puercos allá en el cielo. Tenemos que ir a un lugar a purificarnos. Y ese lugar es donde tú nos estás hablando.
Sucio, más bien así como por decirlo, ¿no? No nos quiere sucios. en ese aspecto. Bueno, es lo que estoy pensando, ¿no? Es que, bueno, todos los días en sí hemos aprendido, es que realmente no nos han enseñado realmente cómo vaciarnos de nosotros, como lo hablábamos el otro, es dejarme, cómo vaciarme, cómo abandonar ese yo, ¿no? Vaciarnos por completamente. Nunca nos han enseñado, no nos han hablado cómo hacerlo. Y hemos aprendido que durante nuestro diario vivir, la forma de sentir felicidad es más la verdad. Tengo esto, pues sería feliz si, y ponemos hasta la condición, ¿no? Yo, hasta que yo me case voy a ser feliz, hasta que yo tenga mi casa voy a ser feliz, o siempre o hasta que ya tenga $10,000 en mi cuenta o $100,000 en mi cuenta, entonces ya voy a empezar a ser feliz. Es lo que nos han enseñado hoy día. Hasta que tengas buen negocio, eres buen vendedor, consigues el contrato millonario, entonces ahora sí ya puedo ser feliz, ¿no? Es lo que nos enseñan al día con día, y de hecho es una competencia a ver quién la obtiene más rápido. Cuando es todo lo contrario. Aquí la pregunta es, ¿cómo puedo conseguir la salvación ya, en ese instante? Eso es lo que nosotros estamos aprendidos todo el día, ¿no?
Y eso es, te digo, esa es la parte que no meditamos, ¿no? Por eso es que vale la pena estas, no sé, reflexiones.
Sí, charlas, reflexiones.
Sobre la temporalidad de nuestra vida. Y la eternidad de la vida que viene. Claro, todo esto se basa prácticamente en la fe, en creer que Dios existe, en creer que existe una vida después de esta, y en que Jesús es el Redentor, Jesús es el mismo Dios en la segunda persona de la Trinidad, que viene a este mundo para marcarnos el camino. Y ese camino cada vez va siendo más claro, más fácil. O sea, si comparáramos el camino de los patriarcas, el camino de todos los del Antiguo Testamento, con el camino que han seguido los santos que conocemos ahora, y el camino que nos está pidiendo o nos está mostrando Jesús en la actualidad, cada vez va siendo un camino más amplio, más
angosto. Digo, más abierto, perdón, una forma más fácil, por decirlo, ¿no? Entre comillas.
Más fácil y sobre todo con muchos mayores beneficios, porque ahora ya no se trata de ser santo, ahora se trata de ser santo, pero como es santo el Padre Celestial. Esa petición que Jesús hace, de sean santos como mi Padre Celestial es santo, ahora ya se puede llegar. Hasta antes de esto, del reino de la divina voluntad sobre la tierra, no era posible. O sea, era impensable poder tener una santidad a la par de la santidad del Padre Celestial. Sin embargo, ahora Jesús viene y me dice, mira, sí es posible. Ya te lo había mencionado, ahí está en el catecismo, pero no lo habíamos entendido. Ahora yo te lo vengo a explicar y te vengo a dar los medios para llegar. Y por eso es que te estoy pidiendo aparentemente tanto. Te estoy pidiendo que dejes el alimento sucio, el alimento que en realidad no te da vida espiritual, y te lo estoy cambiando por el alimento espiritual. Claro, al principio quizás no sepa agradable. O sea, cuando cambias de hábitos, bueno, pues ni modo. O sea, al principio quizás digas, ay, como que no. Pero ya que lo pruebas, ya que lo saboreas, vas a ver cómo es mejor.
No, y a veces hasta también los compañeros... A veces hasta también los compañeros que están contigo, o sea, los que tomaban contigo y te ven y dicen, bueno, ¿qué? Tómate otra... Y o sea, esos apegos que teníamos, ¿no? Ahora que vamos a pasear, nos vamos allá y nos íbamos por allá y nos perdíamos. Entonces, esos apegos que ahora empezamos a dejarlos poco a poco y nos encontramos con ellos. No, ya te hiciste santo. No, ya tú y de la iglesia no sales. Ya no eres mi cuate. Entonces, son cosas que nos van haciendo los desapegos que nos pide el Señor, y pues a los amigos seguimos viéndolos, pero ya no de igual manera. Es difícil, pero no imposible.
Y entonces, esa es la razón, repito, de por la que Jesús nos va pidiendo tantas cosas, ¿no? Llega un momento con Luisa, que es el punto de inicio de este reino, en que después de haberle hablado de ese desapego, de ese abandono, de ese adentrarse en la pasión de él, de ese olvido de las culpas, le habla a veces, por ejemplo, de la soberbia, y dice que la soberbia es como el vicio de vicios, y que a él lo hiere mucho, lo daña mucho, y que es lo que lleva al hombre muchas veces, bueno, no muchas, sino la mayor parte de las veces, lo lleva hacia el camino del pecado. O sea, porque es ese estímulo de por qué yo no, o por qué yo debo hacer, yo quiero hacer, le indica que el camino pues es la humildad. O sea, el arma contra la soberbia es la humildad. A Luisa va poco a poco, va ahondando en esta humildad, hasta que llega al punto de decir, ni la humildad es suficiente, debes reconocer que eres nada. O sea, llegar al punto de entender que somos nada, que ese es el aniquilamiento total que él desea. Después de esto le empieza a decir que necesita imitar su vida de él. Entonces le dice, bueno, mira, para empezar a imitar nuestra vida, o sea, mi vida, quiero que seas siempre recta en tu obrar. ¿Qué quiere decir eso? Un ojo mirándome a mí y un ojo mirando lo que haces. Si entendemos esto, vamos a ver cómo en todo lo que hagamos tenemos que ir poniendo a Jesús ahí. Y la pregunta es, ¿Jesús lo podrá hacer? ¿Jesús haría esto? ¿Jesús actuaría como yo quiero actuar? Y si soy realmente, si estoy en esa decisión de entrar en esta vida, pues inmediatamente me va a brincar y va a decir, no, Jesús no puede entrar aquí. Con los ejemplos que ponías, Javier, ahorita, Jesús no puede irse a emborrachar contigo. O sea, no iría a eso.
¿Qué haría? ¿Desaparece y se va o qué hace?
¿Mandé?
¿Se desaparecería?
No estamos hablando de eso. ¿Jesús lo haría?
No lo haría.
No lo haría. Ese es el punto.
Ah, ok.
O sea, Jesús, pongamos ejemplos así muy burdos, pero muy reales.
Sí, claro.
¿María se pondría un bikini?
No.
Bueno, pues entonces ahí tienes una guía perfecta para actuar, hombres y mujeres.
¿Sí? Ok.
O sea, ese es el espíritu de rectitud. Y luego, si en un momento dado, o sea, todo lo que te viene dado, lo que te viene ordenado, o sea, nunca mirar a las personas, sino siempre pensar que es Jesús quien te lo pide. Y entonces, esa obediencia que se le da a las personas se convierte en una imitación de la vida de Jesús, en una aceptación de la vida de Jesús, o, si lo quieres decir, en una unidad de voluntad con la voluntad de Jesús. ¿Sí? Y así, por el estilo. Entonces, esa es la primera indicación que le da. La segunda, espíritu de mortificación. Esto es muy curioso, porque eso es un espíritu que nunca queremos tener, no queremos mortificarnos. ¿Sí?
Sí, es cierto. No lo queremos hacer, es cierto, porque muchas de las veces estamos mortificados por qué le vamos a dar a nuestros hijos, qué van a tener después, cuando no estemos, qué va a pasar con ellos. Es un espíritu de mortificación, las madres siempre están mortificadas, los papás como que estamos un poco menos, como que la mamá es la que se mortifica más.
Pero no es, bueno, el espíritu de mortificación, o sea, es necesario tenerlo, ¿sí? O sea, todo hacerlo por amor de él. Y no, no rehuir todo lo que él nos da. Y sobre todo, algo que es importantísimo. O sea, entender que todo aquello que Jesús me está dando es una participación de su vida. Una participación de la vida de él, de los sufrimientos de él. Por lo tanto, debería yo de aceptarlo con agrado porque está compartiendo mi parte de su vida. Y luego dice, si tus obras no llevan este espíritu de mortificación en ti, yo no puedo reconocer tus obras como mías. Que esa es otra de las cosas de la divina voluntad, la igualdad de obras. Las obras de él deben ser, deben poderse unir a las obras nuestras y hacer una sola obra con las de él. Pero si yo no tengo ese espíritu de mortificación, él no las puede reconocer como propias. Luego, espíritu de caridad. Nosotros hemos siempre pensado en la caridad como el amor a Dios, o incluso lo hemos rebajado al punto de una limosna. Sí, voy a dar una caridad, voy a dar una limosna. O voy a hacer esto por caridad porque amo a Dios y lo quiero hacer. Eso ya está un poco mejor. Pero lo que le dice Jesús a Luisa es que el espíritu de caridad es hacerlo todo, todo, todo por él, para él y en él. ¿Sí? O sea, el espíritu de todas nuestras obras investidas por la caridad deben ser hechas con él, por él y en él. Eso es actuar con caridad y el espíritu de caridad. Mi parpadeo, mi comida, mi palabra, mi pensamiento, mi paso, todo en él, con él y por él. Así que bueno, esto es poco a poco ese camino para ir imitando la vida de Jesús. ¿Sí? Y es lo que nos va marcando en pocas cosas, en pocas palabras, el camino para llegar a la destrucción de mi yo, que es lo que nos había pedido anteriormente. ¿Qué le está dando aquí como imitación de su vida? El camino perfecto para llegar a destruir ese yo que hemos construido, pero con una base falsa, que no, que a donde le falta la parte divina, donde le falta la parte que una y que nos unifique tanto a nosotros como con él.
La destrucción del yo, ¿hay un tiempo que se tiene que hacer? O sea, es decir, ¿en cuánto tiempo se puede destruir el yo?
¿En cuánto tiempo se puede hacer?
Es decir, ¿no?
Por eso, o sea, la pregunta es ¿en cuánto tiempo?
Sí.
Pues eso depende de cada uno. O sea, puede ser que algunos no lo logren jamás. Y puede ser que otros lo logren en prácticamente en un instante. O sea, todo depende de la disposición de la criatura. O sea, qué tan dispuesto estoy para llegar a esto es qué tan rápido puedo llegar a hacerlo. Sí se entiende eso, ¿no?
No, sí, claro, nomás estamos tratando de cambiar ese, ¿cómo se llama? Pues ahora sí cambiarnos el chip, ¿no? Cambiar la forma de pensar, la destrucción del yo.
Sí, porque no es fácil, no es fácil. A lo que Ricardo quiere saber es en cuánto tiempo me voy a destruir el yo, el de dejar de hacer cosas a desapegos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el espíritu de mortificación nos va ayudando poco a poco de hacer cosas maravillosas para nuestro Señor. O sea, lo que ya nos vamos a ir haciendo es haciendo la idea, ahora sí, haciendo la idea de que ya no soy yo, como San Pablo, quien vive en mí, sino es Cristo quien vive en mí, y voy a ir haciendo estas cosas en la voluntad del Señor, haciendo esos desapegos que tenía, y entrar poco a poco en esa vida espiritual con Dios, en Él y con Él, como tú lo acabas de decir. Entonces esto se lleva paso a paso y el Señor te va a ir iluminando.
Ese es el punto. Y lo que sí quisiera yo de una vez recalcar es, aunque aquí nos está hablando de destruir nuestro yo y que el yo lo identifica con la voluntad del hombre, y que en muchas ocasiones me pide que quite mi voluntad, en otras me dice que mi voluntad debe estar como muerta. El punto es que lo que se quiere o lo que él quiere destruir en nosotros son los actos de nuestra voluntad sin la unión con la de él. Porque nuestra voluntad es nuestra individualidad. Eso es lo que me hace ser yo. Pero un yo que debe quitar los actos que hemos hecho sin la unión con Dios para seguir actuando, pero unidos a Dios. ¿De acuerdo?
Claro, sí. claro, de acuerdo.
Para que eso quede más o menos claro. Y luego le dice a Luisa, le dice cosas que son absolutas y que vale la pena conocerlas. Porque le dice, hija, la cosa principal para que yo entre en un alma y forme mi habitación en ella es el desapego total de toda cosa. Sin esto, no solo no puedo morar en ella, sino que ni siquiera alguna virtud puede tomar habitación en el alma. Después que el alma ha hecho salir todo de sí, entonces yo entro en ella y unido con la voluntad del alma, fabricamos una casa para venir a morar junto con ella. O sea, cosa así fundamental, desapego total de toda cosa. ¿Sí? Y sí, nos dice que sin ese desapego, esto es algo que es... No sé, es tremendo lo que voy a decir. Sin ese desapego, no solo no se puede formar su vida en nosotros, sino que ni siquiera las virtudes entran. Así que todas esas santidades humanas que hemos practicado o que se practican, si no hay el desapego total de todo, son virtudes falsas.
Sí, porque ya decíamos en el Evangelio cuando lo leemos y nos dice, la casa de mi padre tiene muchas habitaciones, ¿sí? Y entonces esas habitaciones es donde nosotros vamos a ir a habitar, pero tenemos que dejar todos estos apegos que tenemos e ir poco a poco dejándolo entrar a él para que él pueda hacer esa habitación en nosotros.
Así es.
Bueno, algo que quería mencionar, por ejemplo, poniéndolo en contexto del día, ¿no? Por ejemplo, mucha gente decir, bueno, es que, ¿qué es lo que me tratan de decir? Que me debo ir al monasterio, que me debo quedar allá, Porque es una forma del quitarme yo por completo, ¿no? Del destruir al yo. Me voy allá con los monjes, me quedo allá y listo, ¿no? Entonces ahí puede ser una mala interpretación. Bueno, ¿cómo lo puedo aplicar el día de hoy en ese aspecto, ¿no? Yo voy a poner un ejemplo, no sé, para que la gente vea o podamos ver el contraste, ¿no? O lo que tiene que ver con todo esto, con nuestra vida diaria y nuestra forma de pensar y hacer las cosas. Por ejemplo, uno de los empresarios más reconocidos, bueno, y con éxito contundo, por ejemplo, podemos hablar de Steve Jobs, que fue el creador de la Apple, o bueno, uno de los mejores administradores de sus de la tecnología, ¿no? Por la cual ahora tenemos las computadoras. Bueno, él antes de morir, él deja una nota donde precisamente habla de no dejar perseguir la riqueza. Dice, no puedes convertirte en una persona y ser un retorcido al igual que yo. Bueno, después de tantos años, de tanto tiempo de luchar, todo eso, llega a esta conclusión. Al final de cuentas, nos dice, hagan tesoros de amor para su familia, en el amor por su esposa, por el esposo, el amor a sus amigos, trátense bien y ocúpense del prójimo. Esas son las últimas palabras que dijo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que ver? Steve Jobs quiso decir que no hiciera la computadora de Apple, que no fuera una persona que se dedicara a los negocios y que se hubiera ido mejor a un monasterio. Aquí, ¿cómo se puede, digamos, implementar esto? No sé si me pueda explicar.
Por eso, lo que está pasando con él es que está llegando a un desengaño total. Y está llegando a un reconocimiento de lo que valía la pena y lo que no valía la pena. Pero, bueno, ya llega a algo que es el amor.
Exactamente, llegó a lo que era el amor.
Sí, pero lo enfoca al hombre. O sea, está bien, no es que esté mal, ¿de acuerdo? Pero él lo enfoca al hombre, lo enfoca a la familia, lo enfoca a los amigos, pero se quedó ahí. Pero bueno, ya llegó, porque cuando menos ya reconoció que eso debería de haber sido quizá la prioridad en su vida, no lo otro. Ahora imagina que hubiera podido vivir un poco más y que hubiera seguido con esta idea. ¿A dónde hubiera llegado? Al amor a Dios.
Claro, al amor a Dios.
No, es claro, es forzoso. El amor no existe sin Dios. Tú no puedes amar a alguien si no amas a Dios. Y eso, por favor, eso es evangelio. O sea, ¿cómo poder llegar a decir amo si el amor es Dios? Y no conoces a Dios, o no tienes a Dios en tu mente. Eso es total y absolutamente imposible. Eso es gusto, es enamoramiento, es, llámale como quieras, pero no es amor. El amor que no está afincado en Dios no es amor.
Sí, porque lo dice, ¿no? ¿Cómo puedes tú orar si estás enojado con tu hermano?
O dices que me amas y estás peleado con... Es un mentiroso, ¿no?
Por eso, ¿cómo puedes amar a Dios que no conoces si no amas a tu prójimo que conoces?
Claro. Entonces, bien aquí, digamos, por decirlo así, esta persona... Porque, bueno, gracias a su esfuerzo, gracias a su dedicación completamente a la tecnología... Pues ahora podemos disfrutar de aparatos electrónicos, mejor comunicación. Muchísima, la cuestión tecnológica avanzó mucho.
Sí, pero mira, Ricardo, espérame, no sigamos por ese camino.
Ok.
Hay unas palabras de Jesús en las revelaciones a María Valtorta. María Valtorta tiene varias obras, ¿no? Pero en una de ellas, que se llaman Los Cuadernos, habla de todo. Y habla de María Curie. ¿Sí sabemos quién es María Curie?
No.
¿No? Bueno, es la descubridora de la radioactividad. O sea, María Curie fue una persona que junto con su esposo, que se dedicaron a a la investigación y llegaron al conocimiento de la radioactividad. Podríamos decir que es uno de los descubrimientos más grandes que ha habido y lo que más beneficio le ha dado a la humanidad. O sea, mucho más que una computadora, mucho más que una tecnología que nos permite hacer tantas cosas ahora. Bueno, pues esta persona, Jesús, refiriéndose a ellos, dice que se lograron salvar no por ellos, sino por todos los beneficios que le dieron a la humanidad, pero que en su firmamento, en el firmamento divino, no son más que polvo cósmico. Es un ejemplo, ¿sí? Ajá. Polvo cósmico. No son ni siquiera estrellas. O sea, dentro de ese firmamento inmenso, los grandes soles, las grandes luminarias de ese firmamento, son quizá gente totalmente desconocida, que nunca ha hecho aparentemente nada para la humanidad. Y si nos ponemos en ese plano, yo te preguntaría, ¿qué le debemos a Jesús? Nada. Nada. En lo humano, nada. No hizo ningún descubrimiento, no dio nada a la humanidad. Pero es el ser más grande que existe. Y después de él, ¿quién? María. ¿Y qué hizo María por la ciencia? ¿Qué hizo María por el progreso? Nada. Así que desde este punto de vista, no enfoquemos las cosas a ese nivel. Vamos a enfocarlas al verdadero nivel que nos conviene. Y Dios, Jesús dice, yo soy el único que merece ser amado. Por eso te digo, esta persona llegó al conocimiento de que el amor era mejor que todo lo demás. No está negándolo. No estamos negando el avance. No estamos negando la utilidad de la tecnología. Lo que estamos diciendo es que todo eso debería de estar fincado en el amor a Dios. ¿Qué diferente hubiera sido si una persona, en vez de tratar de inventar una computadora, que a lo mejor ni siquiera iba por ese camino, y se lo fue encontrando? O sea, ¿qué diferente hubiera sido si hubiera empezado a investigar tratando de encontrar a Dios en sus investigaciones? Tratando de encontrar los modos que la sabiduría divina ha creado en todo. Hubiera sido totalmente diferente.
En otras palabras, se enfocaron completamente distinto a lo que realmente lleva una trascendencia.
Imagínate que en el campo, por ejemplo, de la medicina, en vez de estar enfocado única y exclusivamente a la parte de ver cómo funciona el organismo y cómo corregir y cómo hacer, se enfocara en decir, quiero descubrir los pasos de Dios al crear al hombre. Yo te aseguro que en el conocimiento científico tendríamos infinitos avances más que lo que tenemos ahora, porque Dios mismo nos hubiera llevado de la mano para ir avanzando en el conocimiento de Él, del obrar de Él en la creación del hombre. Y eso lo podemos ver en cualquier cosa. Consideramos una maravilla un teléfono. ¡Uy, qué maravilla, qué descubrimientos, qué cosas! El hombre ha creado cosas maravillosas. Perdón, pero no es cierto. Porque la maravilla del teléfono más adelantado, más avanzado, simplemente está utilizando las propiedades que Dios puso en la materia. San Pablo nos dijo que dentro de la materia, en todas las cosas creadas, refulgen los atributos de Dios. Y yo me pregunto, ¿qué cosa es un teléfono en relación con Dios? ¿No es la participación de la omnipresencia de Dios ahora compartida al hombre? Ahorita marcas un número y estás hablando con alguien que está del otro lado del planeta y lo estás viendo y lo estás oyendo. ¿No será eso una participación de esa omnipresencia de Dios? Y sin embargo a Dios no lo tomamos en cuenta. Decimos, qué maravilla, qué inventos, qué cosas hace el hombre. No, qué cosas hace Dios.
La mejor computadora, la computadora más impresionante es el cerebro.
Perdón, pero todas esas cosas lo único que hacen es utilizar las propiedades que Dios le puso a la materia. Claro. Pero eso no lo vemos. Nos enfocamos en la materia. ¡Qué ciegos somos! ¡Qué ciegos somos! Ese es el problema. Ahí es donde, eso es lo que quiero que quedara un poco claro. ¿Y por qué ese desapego? No se trata de vivir como el hombre de las cavernas. Se trata de todo enfocarlo a Dios, todas las cosas hacerlas sin Él, con Él y por Él. Y el científico que descubre algo debería de descubrirlo buscando la acción de Dios en las cosas. Y no, estamos buscando para negar a Dios, porque ahora la ciencia nos sirve para decir, no, Dios no existe, miren, ya descubrimos cómo es que está formada el agua. Decimos, wow, qué maravilla, y somos tan así, tan, no sé qué palabra usar, que decimos, sí, cierto, el hombre es... Dios no tiene nada que ver en esto, por eso hemos llegado a negar la creación y ahora pensamos que venimos del chango. Ahora pensamos que la materia tiene todo y que la materia siempre que es el punto de partida de todo, una materia que no es inteligente, una materia que no tiene vida y formó la vida, una materia que no es inteligente y formó la inteligencia. Perdón, eso es más milagro que creer en un Dios. Pero somos tan ciegos, tan tontos, que creemos eso con tal de negar a Dios.
Sí, porque una de las cosas que a mí me pasó, a mí, cuando yo estaba en la primaria y de repente llegamos a la parte donde vimos el libro que dice, el hombre... fue creciendo y veníamos del mono y nos ponen la figurita del mono chango y cómo va cambiando nuestra cabeza y nuestro cerebro y empieza esa pelea, ¿no? Esa pelea de cómo que venimos del chango, cómo que venimos del mono y el mono sapiens y ahí vamos y a mí nunca jamás me dio ese tope de llegarme y decir no, yo vengo del chango, por eso como plátanos o X cosa, ¿no? Sino que llegó un momento donde yo dije no, yo soy criatura de Dios, a mí me creó Dios y con una alma que como tú dices ahorita, ¿no? O sea, qué tontos somos porque no lo hemos visto y no lo veíamos de esa manera. Nos dio un alma para hacerla vivir, gozar, disfrutar en todo esto. Hablaste ahorita de tecnología. Una persona que es visionera y a la vez... tiene mensajes y habla con las almas, le dijo, y ya se descubrió la medicina para el cáncer, le dijo, sí, la mejor medicina para el cáncer ha estado siempre con ustedes y nunca la han sabido utilizar. Dice, es Jesús en la Eucaristía y en la oración. Allí está la medicina y no la toman. Esa es la medicina del cáncer.
Así es.
Bueno, pues es muy bueno, interesante todo esto, ¿no? Porque nos ayuda a entender un poquito la razón que yo esas, por ejemplo, esos ejemplos, ¿no? Porque lo vemos desde un punto de vista humano, porque mucha gente dice, bueno, ¿y a mí qué tiene que ver con todo esto el día de hoy, no? ¿Qué tiene que ver? O sea, tengo esta vida, pero ¿dónde se aplica mi vida, no? ¿Cómo puedo aplicar mi vida diaria esta espiritualidad? Porque es en el momento que salimos en cada instante, cada momento, estamos pensando cómo vivir el diario vivir con mayor felicidad, con mayor gozo, y es a través de esto, a través del cómo puedo hacer y llegar a una divina, a una voluntad divina, cómo puedo llegar. Si yo soy humano es imposible, pero cómo hacerlo, ¿no? Bueno, pues ya el tiempo se nos acabó. Y bueno, queremos darle muchas gracias a todas aquellas personas que nos han escuchado el día de hoy. Nos están escuchando de México, en nuestras aplicaciones de iPhone. Aquí lo puedo ver yo. Muchas gracias también a aquellas personas que nos están viendo, nos están escuchando en TuneIn Radio. Muchísimas gracias. También aquellos que nos escuchan en Greenville. Muchísimas gracias. Y bueno, cualquier pregunta que ustedes tengan, claro que sí lo pueden hacer al 678-837-6412. También pueden meterse a nuestras redes sociales para hacer preguntas, comentarios. Ya tenemos nuestro primer los audios grabados de estas reflexiones en YouTube. Y lo pueden hacer a través de Radio Fátima ORG. Así de sencillo, Radio Fátima ORG. Vamos a estar subiendo ya de aquí en adelante todo el resto de los programas. Y pueden suscribirse, pueden ponerle ya un clic a la campanita para que puedan recibir las notificaciones cuando se suba un nuevo video. Y bueno, aquellas personas que digan, bueno, quiero aprender más de la divina voluntad, ¿cómo lo puedo hacer? Javier, ¿les puedes dar cómo pueden conseguir los libros?
Sí, pueden llamar al 404-259-1444.
Así es. Tomasini, ¿nos puedes dar la página que te pueden contactar también?
Sí, o sea, es en tercerfiat.com.
Tercerfiat.com. Y también lo pueden conseguir en YouTube.
En YouTube, también el canal se llama Tercer Fiat.
Así
es. Y ahí están los programas que hacemos, o sea, tanto en vivo como en grabados. Y listo. Ese sería el punto de comunicación.
Así es que ya sabe, tiene toda la información para que se pueda comunicar y saber más de estos, que son temas muy interesantes que nos ayudan a nosotros a entender más sobre la espiritualidad y a crecer más en todos los aspectos. ¿Algo más que quieras mencionar, doctor?
Pues nada más, o sea, ahorita terminamos parte de lo antes de esta plática que tuvimos, hablábamos de hacer una casa, fabricar una casa juntos, ¿no? Que decía Jesús que para que Él entre y venga y forme esa casa con nosotros se necesita el desapego total. La próxima semana vamos a hablar de cómo se lleva a cabo esa construcción. Creo que es algo que es interesante y muy, muy ilustrativo de lo que Jesús quiere hacer con cada uno. Así que nos preparamos para la semana que entra y nos ponemos traje adecuado para ir de constructores.
Sí, nos vamos a traer la pala.
Los cascos, el casco.
El casco. Para las pedradas, porque van a venir pedradas. Creo que va a haber gente hablándonos ahora sí. Y creo que nos van a empezar a decir, oigan, ¿y por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? Entonces vamos a ponernos el casco de construcción para empezar a crecer en esa casita que Dios quiere hacernos. Pero no es una casita, es una casonona.
Así es.
Así es.
Pues amigos, gracias y nos oímos la próxima semana.
Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Gracias por escuchar el programa de la Divina Voluntad. Espero que haya sido de tu agrado y hayas aprendido más de la fe católica. Te esperamos la próxima semana. Si te gustó esta programación y te gustaría hacer una donación, lo puedes hacer en nuestra página web. Somos una organización sin fines de lucro. Gracias por tu apoyo.